Hola a todos. Es un placer para nosotros hablar de las recientes presentaciones de ASCO gastrointestinal. Estaré con la doctora Maritere Herrera, amiga del Instituto Nacional del Cáncer de México, destacada oncóloga en toda Latinoamérica. Comenzaremos con los temas de cáncer de esófago y unión gastroesofágica. Ha sido muy interesante las ponencias. Y quiero comentar algunos temas relacionados con el Keynote 590. Este es un estudio de pembrolizumab en primera línea, más quimioterapia para cáncer esofágico avanzado. Y lo interesante es que ahora nos presentan los resultados a 5 años. En este estudio se hace mención primero de los resultados preliminares, los cuales observamos unas ventajas notoria para los pacientes con cáncer escamoso, para los pacientes que tienen CPS mayor de 10 y particularmente interesante los resultados en la subpoblación de cáncer escamoso y CPS mayor de 10 porque el hazard ratio o tasa de riesgo es de 0,57, es decir, una ganancia de 43%. Los pacientes vivos a los 2 años, en la rama experimental fue de 31 versus solo 15% en la rama control. Entonces, ahora nos presentan los resultados de a 5 años y observamos que la tasa de sobrevida global para la combinación de pembro es superior, es de 12,3 versus 9,8 y el hazard ratio de 0,72, estadísticamente positivo. Cuando vamos a la sobrevida libre de progresión, también hay una diferencia que es notoria, pero es de 5,8 versus 6,3 meses. El hazard ratio es 0,64, es alto, de verdad. Y para la población que es cáncer escamoso del esófago, los resultados son aún mejores, con una diferencia de la sobrevida de 9,8 a 12,8 meses. Lo mismo pasa en la sobrevida libre de progresión, pero el resultado para la población que tiene adenocarcinoma son distintos, claro. De 9,9 mejora a 11,6. Y en la sobrevida libre de progresión también hay una diferencia con un hazard ratio de 0,61. Cuando se compara las tasas de respuestas objetivas, la duración de las respuestas, la calidad de vida y otros elementos más, se observa de que los resultados son mejores para la nueva combinación. Y en cuanto a los eventos adversos, se observa también, se reporta que estos son muy parecidos, que si bien es cierto la tasa de efectos adversos o no deseados con que le agrega pembrolizumab a la quimioterapia son pocos, la conclusión del el autor es que esto no es significativo, que la adición de pembro a quimioterapia muestra, sigue mostrando una mejoría en relación al placebo y que la adición de pembrolizumab a la quimioterapia no tiene un efecto decremental. No encontraron ninguna alteración nueva y entonces los resultados, así en la presentación, parecen extraordinariamente interesantes, pero cuando uno le pregunta, cuando el auditorio le pregunta al autor si esto es realmente útil para todos los pacientes, incluyendo los que son PD-L1 negativo, el doctor Manish Shah contesta que no, que en realidad los pacientes que son PD-L1 negativo lo han discutido mucho, pero no, para esos pacientes los resultados no son los que lo del grupo total. Y también otra pregunta muy interesante de parte de los asistentes, si algunos de estos pacientes han recibido de los que sobreviven largo tiempo, si han recibido alguna forma de cirugía o de radioterapia de forma localizada o SBRT, y él contesta que sí, que algunos pacientes sí han recibido esta forma de tratamiento. Y lo interesante es que 3% de los pacientes con la terapia estándar están vivos a largo plazo. Eso no lo veíamos antes. Y con la combinación, cerca de un 10%. Eso también es interesante. Sin embargo, quiero poner énfasis que esto no es útil para todos los pacientes, yo creo. Los pacientes que son PD-L1 de 1% o menos, definitivamente no. Y que uno debe tener en cuenta que los pacientes con cáncer de esófago tienen mucho mejor pronóstico, que los pacientes con PD-L1, con CPS, quiero decir, mayor de 10, tienen mucho mejor pronóstico. Y me preocupa especialmente los pacientes con CPS menos de 10 en los adenocarcinomas, porque ahí estos resultados son muy parecidos a los que teníamos en los estudios previos de cáncer de la adenocarcinoma del estómago, en los cuales se observa de que en el 589, parece que es, que los pacientes con adenocarcinoma gástrico con CPS menor de 1, el beneficio es solo un 7%, muy bajo, y para los de menos de 10 es de 17% en ganancia. Entonces, se cuestiona mucho si para ese grupo de pacientes con cáncer, con adenocarcinoma, uno debe usar o no. Lo mismo pasa con nivolumab. Los pacientes que son CPS menor de 1 no se benefician y los que son menos de 5 tampoco se benefician. Esto estoy siguiendo las recomendaciones de ESMO. Paso muy rápidamente a otro tema que es extraordinariamente interesante, las terapias perioperatorias. Porque vimos que con FLOT, primero con SF y luego con FLOT, es posible convertir los resultados de la cirugía sola en resultados que son aún mejores, logrando casi un 50% de sobrevida libre de enfermedad a 5 años o más. Y sabemos que ahora el CheckMate 649, por ejemplo, o el Keynote 859, que es el que quise mencionar recién, o el otro estudio con tislelizumab, el Regional 305, han demostrado que la asociación de inmunoterapia más quimio mejora los resultados de sobrevida. Entonces, esto podría ser una forma de poder conseguir mejores resultados en neoadyuvancia. Y hay dos estudios que fueron presentados. Uno es el Matterhorn y el otro es la rama de pembrolizumab más FLOT versus FLOT neoadyuvante. Vamos viendo con detalle porque les va a gustar mucho estos resultados. Lo que hicieron fue 4 ciclos de quimioterapia con FLOT más durvalumab, y luego la cirugía y luego los 4 ciclos de quimioterapia más durvalumab y posteriormente durvalumab solo. Entonces, esta neoadyuvancia nos dio resultados muy interesantes desde el punto de vista de la tasa de respuesta completa, porque casi, casi triplica. En los pacientes que recibieron FLOT, 7% de respuesta completa versus 19%, o sea, casi 3 veces, 12% absoluto de diferencia. Sin embargo, llama la atención también de que en otros estudios, por ejemplo, en el FLOT 4, las tasas de respuesta completa con FLOT con solamente quimio fueron de 16, porque ahora es solo 7%. En el estudio DANTE, también, que combina atezolizumab más FLOT, las tasas de respuesta completa fueron del orden del 24. Entonces, bueno, de alguna manera estamos subiendo de manera significativa con inmunoterapia las tasas de respuesta completa y eso parece muy atractivo. Y ahora, entonces, ¿cómo se traduce? Hay pequeñas diferencias entre lo que se observa en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, 28% de tasa de respuesta completa y en Sudamérica solamente 17% y con FLOT solamente 5%. Eso me llama mucho la atención, siempre porque en Sudamérica tenemos menos tasa de respuesta, menos respuesta a la quimioterapia en cáncer gástrico. Pero acá aparece otro elemento presentado, que los pacientes que tenían PD-L1 menos de un 1%, esos pacientes definitivamente no se beneficiaron con Pembro, y los pacientes que tenían más de 10% de CPS, esos pacientes fueron los que más se beneficiaron. Y queda claro entonces que la adición de Durvalumab al FLOT mejora las tasas de respuesta. Sin embargo, lo que más nos importa es la sobrevida. Y la sobrevida libre de progresión estuvo muy bien, pero la sobrevida global no se mejoró en el estudio Matterhorn. Entonces, está todavía maduro este dato. Pasando al otro estudio que le había mencionado, y es pembrolizumab más FLOT versus FLOT neoadyuvante. Tú, Maritere, estabas presente, así que estabas como muy atenta a esto. Y uno, yo me imagino que tú también estabas muy pendiente de cuál es el resultado, porque pensamos que va a ser definitivamente mejor. Este estudio tiene dos partes. Tiene la parte principal, que ya fue publicado hace un tiempo atrás y mostró que las sobrevidas medias, las tasas de respuestas también, con la combinación de quimioterapia más pembrolizumab, eran significativamente mejor. Pero el estudio completo, el main, o principal, no demostró ningún beneficio en las tasas de sobrevida global, que es finalmente lo que más nos importa. Después de todo, lo más importante es sobrevida global, de eso no cabe ninguna duda. Y acá entonces, ahora los autores hacen un análisis de un subgrupo que estaba planificado, estaba prediseñado, y el diseño es muy parecido al anterior, o sea, idéntico más bien, hacer quimioterapia más inmunoterapia, los 4 ciclos, luego la operación y después seguir con la adyuvancia, con o sin pembro y después durante un tiempo más largo pembrolizumab. Un diseño que se repite en muchos estudios, no solamente en cáncer gástrico, sino también en otras, por ejemplo, en mama. Y los pacientes con, perdón, las tasas de respuesta completa, otra vez 17% con inmuno más quimio. Y otra vez solo 7% con FLOT solo. Les recuerdo que en Alemania, cuando presentaron esto, las tasas de respuesta completa con FLOT eran del orden del 16%, cosa que ha sido replicada en otro estudio. Entonces, acá tenemos algunos resultados inferiores en la tasa de control. Pero lo más importante, vamos ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los resultados finales con FLOT? Vemos que mejora con FLOT, mejora las tasas de respuesta, mejora las tasas de sobrevida libre de recaída, pero sin embargo, la tasa de sobrevida global, desgraciadamente, es la misma. Aquí no hubo una mejoría, y es que el grupo de pacientes que tenían CPS menos de un 1%, incluso tuvieron un hazard ratio decremental de 1.80%. Versus los pacientes que tenían CPS mayor de 1, que era el hazard ratio 0.90, o sea, casi igual que la quimioterapia en términos de sobrevida global. Entonces tenemos una discordancia entre las tasas de respuesta en el tumor primario y la sobrevida global. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Esperaríamos que tuviéramos la misma respuesta en la macrometástasis y en las micrometástasis, pero eso no está ocurriendo y esto se puede explicar. Es una explicación que es nueva para mí porque honestamente no la conocía. Hay diferencias en la expresión de CPS en el tumor primario, en los ganglios y en la enfermedad micrometastásica, hasta un 33% de discordancia. Y entonces está claro que agregar pembrolizumab al FLOT incrementa las tasas de respuestas completas, igual que en el durvalumab al FLOT, en 10%, en otro era un 12%, y nos incrementa las tasas de sobrevida libre enfermedad, pero lamentablemente esto no se traduce en una mejoría en la sobrevida global. Entonces tendremos que trabajar, creo yo, en seleccionar muy bien los pacientes. Los estudios previos, el 859, por ejemplo, demostró que los pacientes que tienen CPS mayor de 10 andan muy bien. Los pacientes que tienen CPS inferior al 1% no andan bien. Y esto es un tema que es importante para nosotros porque cuando tenemos limitaciones de los recursos, tenemos que utilizar nuestras armas terapéuticas de la mejor forma. Y tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso de la información que recibimos. ¿Te parece muy interesante también, Maritere, verdad?
Sí, claro, me parece muy interesante, doctor, y como comenta, pues cómo esto no traduce al final en supervivencia global, únicamente en las tasas de respuesta. Y como usted dice, ¿no? Pareciera haber discrepancias con el CPS y pues también tendríamos que cuestionarnos qué tan buen marcador, ¿no? Tal vez sea el CPS para este grupo de pacientes, al menos en tubo digestivo.
Se ha buscado otras formas y hay algunos subgrupos histológicos o biológicos que parecieran tener mejor resultado, pero son estudios preliminares que no son concluyentes, así que no quise incluirlo por esta vez.
Pues sí, doctor. Y bueno, justo yo también quiero comentarle la otra parte también en cuanto tuvimos datos muy interesantes, sobre todo en tumores neuroendocrinos, con el estudio NETTER-2. Recordemos que el NETTER-1 fue la aplicación de lutecio-177. Este estudio lo interesante es que incluyeron pacientes independientemente del origen, mientras fueran gastroenteropancreáticos y que fueran grado 2 y grado 3 bien diferenciados, que creo que esa es un nicho que no tenemos pues una primera línea como tal universalmente aceptada. Recibieron estos pacientes también una aleatorización interesante apostando al 2 a 1 para recibir lutecio, 4 ciclos de lutecio cada 8 semanas con el octreotide o sandostatina LAR de 30 miligramos versus la dosis alta de octreotide que eran los 60 miligramos. El objetivo de este estudio pues fue valorar las tasas de supervivencia libre de progresión y de respuesta objetiva. En la mayor parte de los pacientes, prácticamente el 50% de los pacientes fueron de origen de pancreático y hasta un grado 3 fueron más o menos el 35%. Quiere decir que pues si eran tumores más agresivos. Lo interesante de este estudio pues es que mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión de 8.5 meses en el brazo control contra 22.8 meses en el brazo de lutecio. También las tasas de respuesta objetiva pues fueron espectaculares en el grupo de lutecio de prácticamente el 40% contra el 10%. Y la verdad es que en cuanto a la toxicidad, pues prácticamente es la toxicidad que ya conocíamos con el estudio NETTER-1. Las principales fueron leucopenia, anemia y trombocitopenia. Solamente se informó de un caso de síndrome mielodisplásico. Y bueno, pues este estudio fue pues muy aplaudido en general pues por los grandes resultados que se obtuvieron. Obviamente, con esto pues justificamos este tipo de tratamientos de estos radiofármacos en este grupo de pacientes. Y que esto pues probablemente pueda cambiar la práctica clínica. Obviamente tal vez se necesiten más estudios en otro tipo de tumores para buscar como otra opción terapéutica, pero en general me parece un estudio muy alentador para un grupo de pacientes en el cual pues no teníamos como tal un tratamiento estándar. Y justamente hablando en esta parte y de sobre estas terapias dirigidas, otro estudio que también generaba pues mucha expectativa fue el estudio EMERALD-1. El estudio EMERALD-1 es un estudio para pacientes con hepatocarcinoma que eran candidatos de forma inicial a cualquier tratamiento a base de quimioembolización, es decir, de TACE. Y lo interesante de esto es que además de darles el tratamiento convencional, ellos agregaban durvalumab y también bevacizumab. La justificación de este estudio es que pues sabemos que el TACE, la realidad es que la mayor parte de nuestros pacientes van a progresar en un año. Y pues hemos visto, al menos en los estudios metastásicos o Barcelona C o incluso algunos B también, que el agregar un antiangiogénico, como es el caso de bevacizumab, y una terapia inmunológica, como es el caso de durvalumab, pues podrían beneficiar a este grupo de pacientes. Entonces es un estudio también pues bastante ambicioso fue. Ellos a todos los pacientes les daban TACE con durvalumab, a otro grupo TACE, durvalumab con bevacizumab y finalmente el grupo control que era TACE. Y en este también pues el objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y las tasas de respuesta, así como el tiempo a la progresión y la seguridad. Prácticamente la mayor parte de los pacientes fue un Barcelona B, prácticamente el 60% de ellos, posteriormente Barcelona A y Barcelona C en el 16%. Y bueno, los pacientes que recibieron la combinación de TACE con durvalumab más bevacizumab tuvieron una mediana de la supervivencia libre de progresión de 15 meses contra 8 meses en aquellos pacientes que solamente habían recibido TACE. Entonces esto, pues la realidad es que también es bastante llamativo, sobre todo porque allá teníamos algunos estudios donde al menos el sorafenib no había mejorado estas tasas de respuesta ni la supervivencia. En cuanto a las tasas de respuesta, justo llegando a este punto, pues pareciera que las de TACE eran casi del 30% contra 45% en aquellos pacientes que recibían durvalumab con bevacizumab, al igual que el tiempo a la progresión. Del TACE convencional, que son 10 meses contra 22 meses en aquellos que recibían durva con bevacizumab. E interesantemente, los pacientes que solo recibían durvalumab, la tasa de respuesta objetiva fue del 11%. Justo aquí se hizo la crítica también en cuanto a qué tanto impacto verdaderamente tiene el durvalumab por sí solo, y cómo vemos cuando le agregamos el bevacizumab, el antiangiogénico, es cuando vemos estas tasas, ¿no? Entonces, creo que un papel muy importante en este grupo de pacientes, pues es definitivamente el antiangiogénico, es decir, el bevacizumab. Obviamente la seguridad era también algo que preocupaba a los investigadores, pero no hubo tampoco algo extra de lo que conocemos en cuanto a este tipo de terapias. Y bueno, también los autores comentaron que este podría ser un nuevo estándar de tratamiento para aquellos pacientes, ¿no? Pues que son candidatos a TACE. Entonces, doctor, ¿cómo ve estos resultados y cómo ve el uso de el bevacizumab y el durvalumab en este grupo de pacientes?
Bueno, me parece que es impresionante la ganancia, la diferencia entre los pacientes que solo recibieron TACE y la combinación. Sin duda que el bevacizumab sí es útil, y durvalumab también está ganando, tiene una posición muy, un efecto muy claro de beneficio, así que la nueva combinación yo creo que es posible que se convierta en el estándar. Por otra parte, el uso de TACE está más al alcance también de nuestros pacientes.
Así es, doctor. Entonces, sí, justo mencionaban que esto pues puede ser un nuevo estándar de tratamiento. Y hablando igual en esta línea de la inmunoterapia, pues también salió el resultado del CheckMate 8 HW. Este estudio es en primera línea en pacientes con cáncer de colon o recto metastásico que tengan inestabilidad microsatelital alta o deficiencia del sistema de reparación, y ellos pues lo que hicieron fue agregar a este grupo de pacientes nivolumab e ipilimumab en la primera línea. También, pues interesantemente, en este grupo de pacientes se hizo un seguimiento hasta 24 meses y la reducción del riesgo a la progresión o a la muerte fue del 79%. Entonces ya teníamos, ¿no?, el antecedente de la inmunoterapia a base de pembrolizumab en nuestros pacientes con inestabilidad microsatelital alta, pero ahora también tenemos esta posibilidad de tratamiento de dar la combinación de nivo con ipilimumab. Entonces pues también podría ser un nuevo estándar en cuanto a la atención de los pacientes con cáncer colorrectal. Y finalmente, creo que cada vez vamos a ver más sobre estudios del DNA circulante y qué tanto nos pueden impactar para decidir qué paciente le vamos a dar adyuvancia. Me pareció un estudio muy importante, el estudio Bespoke. Este es un estudio donde a los pacientes que se operan de cáncer de colorrectal etapas 2 o etapas 3 les dan seguimiento, ellos llaman algo que se llama enfermedad residual molecular, que es basado en el DNA circulante para predecir las recurrencias. Y dependiendo de esto, entonces a los pacientes se les detectaba postquirúrgico y de acuerdo a eso se les daba seguimiento a los pacientes. Entonces prácticamente se incluyeron aproximadamente 150 pacientes en estadios 2 y 196 pacientes en estadios 3. Siguieron a estos pacientes durante 2 años. Y en el momento posoperatorio, para que tuvieran disponibles el DNA circulante, fue entre 295 pacientes. En cuanto a quienes tuvieron positivo el DNA circulante, fue del 15.6%. Fueron más en el grupo de estadio 2, de prácticamente el 20% contra, perdón, estadio 3, de prácticamente el 20% contra estadio 2, de prácticamente el 7%. Y lo que observaron es que la enfermedad residual molecular positiva, es decir, el DNA circulante, se asociaba significativamente a una disminución en la supervivencia libre de enfermedad, tanto en etapas 2 como etapas 3, con un hazard ratio del 20, y también cuando hacían la estratificación por los subgrupos, pues se observaba beneficio, como les repito, tanto en etapas 2 como para etapas 3, el detectar el DNA circulante para predecir esta supervivencia inferior. También esto hacía que los pacientes recibieran entonces tratamiento adyuvante. La mediana de supervivencia libre de enfermedad fue de 18 meses en aquellos pacientes a los que sí les daban quimioterapia adyuvante versus 6.7 meses en el grupo de observación. Y finalmente también ellos veían qué tanto iba disminuyendo el DNA circulante en las 12 semanas posteriores a la cirugía. Y los pacientes que presentaban un aclaramiento en el DNA circulante vivían más, con una mediana de supervivencia libre de enfermedad de 24.2 meses contra 13.8 meses en aquellos pacientes que tenían o que seguían teniendo el DNA circulante positivo después de estas 12 semanas. Entonces, como vemos, me parece también cada vez más interesante cómo intentamos desescalar este tipo de terapias adyuvantes. Obviamente sabemos, ¿no?, pues también de los posibles efectos adversos que pueden llegar a tener a los pacientes. Entonces, creo que cada vez vamos a seleccionar mejor a nuestros pacientes en etapas 2, etapas 3 de cáncer de colon, y pues probablemente esto se va a ver en otro tipo de neoplasias. Y no sé, doctor, usted que tal ve el DNA circulante como un nuevo, también estándar para el seguimiento de nuestros pacientes.
Me parece fascinante el desarrollo en ese sentido. Creo que esto va con lo que pasó en hematología, que podíamos medir la enfermedad residual mínima, en este caso de enfermedad molecular mínima, y que es un muy buen reflejo de lo que el implante de cantidades inmedibles radiológicamente de enfermedad en otros lugares. Así que ahora, en vez de navegar sin orientación, esto nos va a permitir identificar realmente si es que existe enfermedad residual y si los pacientes deben o no recibir la adyuvancia, que es para eliminar esos microfocos indetectables radiológicamente. Así que creo que el concepto tiene más solidez que lo que hemos visto en los estudios previos de hace 2 años o 4 años ya, y que esto, como tú has dicho, va también a convertirse en un estándar, no solamente en cáncer de colon, sino también en cáncer gástrico, cáncer de la unión gastroesofágica, cáncer de mama y otra, y probablemente en todos los sólidos, en melanoma, ni hablar, porque eso nos ayuda. Muy interesante y muy clara tu presentación, doctor Herrera. Como siempre lo haces, felicitaciones y espero que nos volvamos a juntar para analizar, comentar de manera crítica y amena estos avances de la oncología gastrointestinal.
Pues muchas gracias, doctor, también por toda la información y por el análisis que nos hizo. Muchísimas gracias y pues también muchísimas gracias a todos los que nos oyeron y nos observaron y pues nos vemos en la próxima.